prnoticias.com Podcast Onda Saludable.
Play.
Para informarte en salud, Onda Saludable con Mar Muñoz.
Generar ideas disruptivas y reenfocar los retos estratégicos desde el universo artístico. Capacitar a líderes, equipos y organizaciones para despertar su lado más humano y creativo a través del arte. O crear mensajes con el sello de grandes artistas. Esta es la fórmula propuesta por el proyecto Cult Hunting para resolver con éxito los retos estratégicos de la empresa. Para que el negocio siga generando riqueza, mantenga la reputación y la credibilidad y fidelice tanto a clientes externos como a los propios empleados. Cristina Salvador, experta en comunicación y directora de la agencia Aportada, es una de las profesionales que lideran este proyecto y hoy la tenemos aquí en Digitalmente Saludable para que nos explique cómo se consigue que el arte y la cultura inspiren, vinculen y movilicen a las personas de la compañía del sector salud. Cristina Salvador, bienvenida a Digitalmente Saludable.
Hola, Mar, un placer.
Un placer para nosotros, Cristina, un honor. Cristina, en el entorno actual supone un reto para las organizaciones, pues todo lo que estamos viendo, ¿no? Que estamos a merced de una innovación continua que en el sector salud se percibe especialmente porque replantea valores que durante años se han mantenido fijos. ¿Qué propone el proyecto Cult Hunting en este sentido?
Sí, yo creo que tanto en salud como en casi todos los ámbitos de la empresa estamos viviendo transformaciones muy, muy importantes, tanto a nivel de procesos internos de trabajo como de tipología de clientes, como incluso innovación de productos, etcétera. Y desde el arte nosotros apostamos por generar hibridación, es decir, seguramente todas las compañías llevan mucho tiempo pensando cómo innovar en sus productos, en sus procesos, etcétera, pero lo hacen de una manera, pues a través de sistematización, pero siempre de la misma manera. Nosotros lo que consideramos es que necesitamos aprender a ver a nuestra realidad desde otro punto de vista, y lo que nos aporta el arte es otra manera de ver, otros ojos, ¿eh? El arte nos ayuda a expresar, a emocionarnos, a vivir experiencias y a generar nuevas preguntas. La innovación creemos que viene a partir de las preguntas, a través de mundos diversos que te pueden enfocar tu realidad de otra manera. Y lo que hacemos es esto, intentar incorporar toda la fuerza creativa del arte a los procesos habituales de las empresas, como tú has explicado muy bien, desde los tres ámbitos, que son las personas, programas de liderazgo vinculado al arte, los mensajes, cómo expresar lo que hacemos de otra manera, y las ideas, cómo trabajar lo que le llamamos la Open Art Innovation, que es incorporar el pensamiento creativo de los artistas a los procesos de innovación de las empresas.
Cristina, ¿cómo podría encajar este proyecto en el sector salud?
Pues mira, y justo en el ámbito de salud, es el ámbito, yo diría que casi el que más trabajamos, consumo y salud son los ámbitos en los que más trabajamos, y más allá de lo que nosotros hemos aportado, también quería destacar que el ámbito de salud siempre se ha acercado muchísimo al arte, es decir, la arteterapia, ¿no? Desde risoterapia, musicoterapia, etcétera, salud y arte siempre han estado muy unidos, no es algo nuevo. Seguramente lo que es nuevo y lo que aportamos con Cult Hunting es incorporar el arte a los procesos de trabajo de las empresas. Proyectos que hemos hecho en el ámbito de salud, por ejemplo, desde pues en el ámbito farmacéutico, ayudar a compañías a expresar lo que hacen y acercarse a sus clientes, pues por ejemplo con series televisivas, con road movies, con acciones teatrales, etcétera, una manera de conectar con el consumidor, tratando al consumidor como una audiencia, es decir, cómo seducir con estos mensajes, cómo llegar de una manera mucho más emocional para que esa persona le interese aquello que le estamos diciendo, ¿eh? Sabemos que a veces hablamos de temas demasiado técnicos y lo que tenemos que hacer es hacerlos más llevaderos, más humanos y más cercanos a la realidad cotidiana de las personas, ¿eh? El mundo del cine, el mundo del teatro, el mundo de la televisión, grandes actores a este nivel nos ayudan a acercar estas realidades, estos mensajes al público objetivo. Otra cosa que hacemos también es internamente las empresas, acompañarles en sus procesos de gestión del cambio. Y cuando pues un laboratorio farmacéutico o una gran empresa del ámbito de salud necesita generar un cambio de actitudes en sus trabajadores porque quiere impulsar nuevos valores, valores que hoy se demandan muchísimo en este sector, es la intraemprendeduría, la proactividad, la capacidad de innovación, la resiliencia, porque hay muchísimos cambios y tenemos que aprender de ellos, etcétera, y la comunicación interpersonal, la importancia de no trabajar en silos, sino que cada vez más intentar trabajar en equipo, y de manera transversal. Nosotros lo que hacemos son programas de team building, de trabajo en equipo, y programas de liderazgo a través del arte. Lo que hacemos es, por ejemplo, cuando trabajamos el liderazgo carismático, cómo un directivo puede tener más impacto en sus trabajadores y ayudarles, acompañarles en este cambio, pues a través de talleres de voz, talleres de escucha activa a través del lenguaje sensorial. Vamos demasiado rápido y no nos preocupamos de escuchar con suficiente hincapié, con suficiente esfuerzo, y el arte nos ayuda a aprender a hacer despejo de los demás y aprender a observar con fuerza, lo cual talleres de voz, talleres de improvisación teatral, talleres de expresión corporal a través del movimiento, talleres de escucha activa a través del lenguaje sensorial, que nos permiten desarrollar esas competencias, esas soft skills que se llaman, que se dicen competencias en inglés, no suaves, pero son las más importantes que necesitan hoy en día los directivos, ¿no? Cada vez más un directivo no, en sus atribuciones de trabajo, no importa solo lo que sabe, sino lo que es capaz de generar y de movilizar en sus equipos. Y para aprender estas competencias transversales, lo que se necesita es practicarlas, es despertarlas, porque cada persona las tiene, son intrínsecas a la persona, y para eso nos ayuda mucho el arte, porque es la que nos, el arte nos permite desarrollar aquellos ámbitos, el lado derecho del cerebro que se llama, ¿no?, que son aquellos ámbitos más vinculados a la intuición, a la emotividad, a la expresión, a la creatividad, a la improvisación, y también mucho a la toma de decisiones.
Bueno, decía Cristina, permíteme, decía Platón, que el arte es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, ¿no? Pues sería más o menos esto.
Justo, justo. Bueno, nosotros muchas veces decimos que lo que hacemos en los talleres son gimnasia del alma. O sea, que gran referencia a Platón, que siempre tenemos muy presente, porque es esto, ¿no? O sea, estamos siempre desarrollando el intelecto, desarrollando el cuerpo, y en cambio damos muy poco espacio al alma. Con Cool Hunting muchas veces decimos que la empresa es un lugar donde las personas pueden desarrollar lo que hacen. Y nosotros queremos también que en la empresa puedan desarrollar lo que son. La confluencia de que en el espacio laboral puedas sacar tu máximo potencial de lo que eres y lo que haces, esas dos cosas, unir esos dos mundos, es cuando realmente alguien se siente valorado, reconocido y comprometido con lo que hace. Y hoy en día generar compromiso, engagement en las empresas es básico. Y para ello necesitamos unir esos dos mundos, que en mi empresa se me vea y se me valore lo que hago y lo que soy. Y las dos cosas son igualmente importantes. Y en lo que somos, ahí entra la parte de la cultura del arte, ¿no? Lo que somos es aquello que nos interesa, aquello que nos conmueve, aquello que nos apasiona, que generalmente está muy vinculado a este universo artístico.
Cristina, recapitulando un poquito, en los talleres que organizáis, normalmente juntáis a muchas personas, son sitios muy dados a generar anécdotas. ¿Hay alguna que recuerdes con especial cariño?
A ver, anécdotas. A mí lo que más me choca siempre es cuando una persona descubre lo muy creativa que es y no lo sabía. Seguramente no será una anécdota, pero es lo que siempre más me emociona. Nosotros cuando hacemos talleres, por ejemplo, imagínate un taller de visual thinking vinculado a la pintura, ¿no? Y expresión, aprende a expresar lo que sientes a través de pintura. Hago este ejemplo. Y lo que te dicen todos es, uy, yo no sé dibujar, yo no sé pintar, ¿no? Haces un taller de voz, yo no sé cantar. O haces un taller de expresión corporal, yo soy patoso, ¿no? A medida que nos vamos haciendo mayores, vamos generando estas creencias limitantes que nos dicen lo que no sabemos hacer, lo que no somos, y en cambio no nos da fuerza lo que somos. Y lo que más me emociona, y no sería una anécdota, pero sí es algo que me llena mucho de estos talleres, es directivos que se dan cuenta que, por supuesto, pueden dibujar, que, por supuesto, pueden cantar, pero lo importante no es cómo lo hacen, sino lo que les permite eso expresar, ¿no? Y la cara de emoción, ¿no?, de estas personas a través de un taller, de cómo han conectado con su esencia, con su persona, de cómo eso les ha ayudado a hacer mejor su trabajo, porque nosotros siempre insistimos en que todo lo que hacemos es para generar un retorno a negocio, no es simplemente para pasar un buen rato, para despertar sensaciones o para generar más emotividad y conexión con las personas, sino todo esto tiene un objetivo, que es contribuir al negocio, hacer que esa empresa funcione mejor, que haya mejor clima, que haya mejor relación entre las personas y haya un mejor impacto externo. Y como anécdota te diría esto, lo que más me impacta, me apasiona es ver lo que la gente descubre de sí mismo que tienen demasiado escondidos porque nos hacen vivir en entorno racional y no tener las emociones demasiado ocultas.
Exactamente. Cristina, en la última reunión que organizasteis, 5 artistas ayudaron a varias empresas a definir un plan estratégico. ¿Qué conclusiones ¿Sí? puedes extraer de esta reunión?
Bueno, pues sacamos más de un centenar de ideas. La temática era cómo mejorar el engagement en las compañías y sacamos más de un centenar de ideas, algunas locas disruptivas y otras más de innovación incremental de cómo mejorar para ayudar a las empresas a mejorar el compromiso de sus trabajadores. Ideas, por ejemplo, como crear parones estúpidos. Te digo una que es como loca, disruptiva, pero muy poderosa, ¿no? Es decir, cada una vez a la semana hacer un cuarto de hora de un parón estúpido en el que, pues, se van haciendo cosas cada vez más diferentes, ¿no? Habían ideas, ya te digo, desde ideas muy, muy locas, más de un centenar de ideas.
Como, por ejemplo, ¿cuál? A ver.
Esta que te decía de los parones estúpidos está, por supuesto, buenísima. Y después, pues, había ideas del tipo, para mejorar el compromiso, pues, hacer cambio de roles. Otra, es decir, que, por ejemplo, tú puedes ser director general por un día, director de recursos humanos por un día, o técnico de controlling por un día, con lo cual generar empatía entre los trabajadores a partir de entender lo que hay al otro lado. Parones estos que te decía, ¿no? Estúpidos en el sentido de una vez a la semana un pequeño parón de un cuarto de hora para hacer algo que no tenías previsto, totalmente loco, que te permita también conocer nuevas personas de la empresa y cambiar las rutinas, que esto también muy importante. Uh-huh. Después había también generar un meeting o match corporativo, es decir, promover que las personas de la empresa pues tuvieran relaciones o salidas de singles entre ellos. Había desde las ideas, ya te digo, más locas a las más de mejora, ¿no?, incremental de lo que se está haciendo para contribuir al compromiso. Lo más importante para mí de aquí es que las ideas parten de los mismos directivos, es decir, la creatividad, todos somos creativos, lo que nos pasa es que no nos damos el tiempo, el espacio y el contexto necesario para que nuestras ideas afloren. ¿Nosotros qué ponemos? Ponemos el contexto, ponemos el tiempo y ponemos también la chispa creativa que son esos artistas, que por ejemplo teníamos pues, una gran coreógrafa que es Sol Picó, un director de cine que es Dani de la Orden, un escritor muy conocido que es Mario Serra, teníamos a Ada Parellada, una chef, o teníamos a Joan Gracia, director de Tricicla, de una compañía de teatro gestual, y cada uno de ellos con su universo creativo, con el mimo, con la cocina, con el cine, etcétera, nos explicaba cómo ellos generaban esa conexión emocional con sus públicos, cómo generaban engagement, y eso se traslada al mundo de la empresa. Y si nos vamos al mundo de la danza, ¿no?, la importancia de moverse armónicamente, de tocarse, de cómo fluye la gente, nos llevaba a cómo podemos mejorar los espacios, cómo podemos mejorar las relaciones entre las personas, cómo se sientan, la sincronía, los flujos de...
Y en
de
el movimiento. Caso de del mundo de la cocina, ¿cómo pudisteis sacar provecho de este artista?
Bueno, en el caso del mundo de la cocina, Ada Parellada nos dio un montón de ideas porque ella decía que, claro, el mundo de la cocina es aquel mundo que te exige creatividad máxima en un tiempo mínimo. Dice, cuando se te llena una sala de un restaurante de 100 personas y todas quieren comer a la vez, quieren comer el mejor plato, pero al mismo tiempo servido en el momento exacto y todos a la vez. Dice, y eso te genera una presión, trabajo con tu equipo de máxima creatividad, rigor y a la vez eficiencia, que intentamos trasladar lo que era, pues, por ejemplo, a ellos les pasaba y nos explicaba, imaginaros que tenemos que sacar un plato y se nos acaba un ingrediente y tenemos muchas más personas, ¿no? ¿Cómo conseguimos más o menos el mismo plato con otros ingredientes? ¿Cómo generamos creatividad a partir de la necesidad? Entonces fuimos analizando qué necesidades había en las empresas y a partir de esas necesidades, esa chispa que nos hacía, ¿no?, reinventar lo que hacíamos, podíamos hacer cosas diferentes, Y el ámbito de la cocina era muy interesante, esa vinculación de eficiencia con creatividad imprescindible, porque vas a un restaurante, te dan el mejor plato, pero te lo sirven media hora tarde y el efecto no es el mismo. Y en la empresa también te exige, ¿no?, este rigor, esta eficiencia, esta entrega a tiempo.
A mí es que era el campo que más me llamaba la atención de los que me has dicho, porque los demás más o menos sí se puede más o menos sobreentender, ¿no?, de qué podían ir, pues lo como has dicho tú, ¿no?, los movimientos armónicos que requiere la danza o el resto de campos, pues más o menos sí que se puede saber, pero el de la cocina, mira que me ha llamado la atención.
El de la cocina, buenísimo, buenísimo lo que salía. Incluso decía, bueno, nos hizo un speech de analizar desde el paleolítico, ¿no?, cómo las personas han trabajado la cocina como elemento central de relación, ¿no? Y hacíamos el paralelismo de cuáles eran los espacios dentro de las empresas que son elementos centrales de relación, desde esas zonas de descanso, desde la cantina, desde la máquina café, qué es lo que ocurre en esas zonas, cómo la gente convive en esos lugares, cómo podemos hacer para mejorar estos espacios. Muy, muy interesante lo que ha aportado Ada.
Cristina, pero además de este proyecto, tú eres directora de Aportada Comunicación. ¿En qué otro tipo de proyectos colaboráis?
Nosotros como Aportada somos una empresa que tenemos un foco muy importante en la comunicación interna. Nosotros hacemos muchísima consultoría y formación en comunicación interna, en habilidades de comunicación para directivos, en aspectos como pues el relato corporativo, change management, valores en la empresa, etcétera. Y trabajamos muchísimo para grandes compañías en estos ámbitos, pues de la importancia de cómo generar conversaciones eficientes, cómo generar buenas relaciones, buen clima en la empresa, para que esto contribuya a la productividad y a la buena reputación. Con lo cual, pues trabajamos muchísimo en formación y a este nivel muchas de las cosas que hacemos después le aplicamos el arte y de ahí nació Consulting, por nuestra pasión por la comunicación y gran vocación por el arte, porque ahí descubrimos muchísimos elementos que orgánicamente nos permitían mejorar aquello que hacíamos, tanto en trabajo de presentaciones en público como en saber expresar los valores, etcétera. Y bueno, llevamos 16 años, somos un equipo de 20 consultores trabajando con muchísimo interés, porque además el ámbito de la comunicación, como todo, seguro, pero lo bueno es que no nos lo acabamos nunca, siempre hay cosas por aprender. Ahora estamos lanzando un proyecto muy importante de employee engagement, cuáles son los puntos de conexión emocionales de un trabajador con su empresa y cómo mejorar en ese camino, ¿no?, que tiene una persona desde que entra hasta que marcha de una empresa, con lo cual siempre estamos estudiando, siempre investigando, leyendo y es un trabajo, un mundo apasionante.
Otro de vuestros retos fue la gestión de la comunicación del Imagine Express. Nosotros lo hemos repasado aquí, lo tuvimos en nuestro programa, interesante entrevista. ¿Cuál fue vuestra función en esta aventura y qué conseguisteis a nivel de comunicación?
Muy bien. Nosotros con Imagine hace mucho tiempo que colaboramos, nos gustan mucho los proyectos de innovación y ayudar a jóvenes emprendedores. Imagine era exactamente esto y hace muchos años que trabajamos con ellos y llevamos la fase de comunicación. Cuando se hace un proceso de innovación siempre hay cuatro fases, una que es replantear el reto, la otra que es generar ideas, la tercera es prototipar y la cuarta es lanzarlo comunicando. Y nosotros lo que nos ocupamos en Imagine es de esta cuarta fase de comunicación, con lo cual ayudamos a los emprendedores y creativos a analizar su propuesta de valor, cuál es realmente la propuesta de valor que tienen con ese proyecto y cómo comunicarlo de manera eficiente, pues esto, a través de un trabajo corporal, de voz, de estructura de mensaje, de recursos retóricos poderosos que les permita expresarlo de manera sencilla, de manera sintética, porque hay muy poco tiempo en un elevator pitch para impactar en el posible inversor y de manera también atractiva a través pues de toda su expresión corporal. Y con Imagine hacemos esto, informar a jóvenes emprendedores y creativos a expresar con la máxima eficiencia su proyecto de innovación. Y la verdad es que aprendes muchísimo con estos jóvenes, yo he aprendido un montón, de hecho me he dado cuenta que quiero incluso aprender a programar porque es el lenguaje del futuro. Yo antes era una apasionada de los idiomas y hablo muchos idiomas, digo, es que el idioma del futuro hoy en día es saber programar, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Que no lo sepamos todavía, con lo cual, gente muy, muy interesante el mundo de la tecnología, que muchas veces tenemos ese tópico, ¿no?, que las personas del ámbito de la innovación y tecnología viven en otro mundo, pero realmente están muy vinculados con el mundo y tienen una gran vocación de cambiar el mundo y de construir un mundo mejor. Hay proyectos de verdad maravillosos, hay muchísimo talento entre la gente joven y seguro que saldrán proyectos de verdad, ya hay muchos proyectos de impacto nacidos de Imagine y saldrán muchos más porque yo creo que hay un gran talento entre los jóvenes de este país.
Bueno, gran talento entre los jóvenes y entre las personas que hoy en día asesoran y avalan a estos jóvenes, como por ejemplo tú, Cristina, porque te digo la verdad, después de esta entrevista me queda un sabor de boca muy dulce después de haberte conocido, que me habían hablado muy bien de ti, pero hasta que no tienes un contacto más cercano no te das cuenta de lo que es capaz de aportar una persona al mundo, a esos jóvenes talentos que están ahora mismo surgiendo y con vocación, como tú has dicho, que ellos tienen vocación de cambiar el mundo, me parece que tú también la tienes, Cristina.
Un poquito, pero ya te digo que recibes mucho más de lo que das. Y que yo creo que un driver muy importante a tener en la vida es la curiosidad y el aprender siempre. Yo siempre he dicho que el día que él lo sepa todo estaré muerta, porque qué horror, ¿no? Y no acabarse nunca, ¿no?, de aprender, de esa curiosidad que te mueve a interesarte por nuevas cosas, yo creo que es la chispa de estar siempre al día y estar siempre emocionada con lo que haces.
Pues Cristina,
yo... Ya te digo, yo de todos estos proyectos recibo mucho más de lo que doy, y es cierto que sí que le meto horas, ¿eh?, y que mucha pasión y muchas horas.
Me imagino, muchísimo esfuerzo, Cristina. Yo te animo a que sigas tan inquieta como hemos comprobado que eres aquí en este programa. Y bueno, yo te doy las gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia con estos ilusionantes proyectos. Y bueno, la próxima vez que vengas a Madrid ya sabes que te esperamos aquí en Digitalmente Saludable.
Exacto. Gracias, Mar. Un abrazo a todos.
Gracias a ti. Y como dicen en mi tierra, el que sí que tiene mucho arte y le gusta rodearse con gente con mucha cultura es nuestro amigo Xavi Olva. ¿De qué nos hablará hoy el responsable de estrategia digital de Campus Sanofi? Pues vamos a escucharle, ¿no? Adelante, Xavi.
Felicidades, Mar, por tu excelente entrevista a Cristina Salvador, demostrando la potencia de la cultura y el arte como motor para generar cambios e innovaciones en otros campos. Yo soy un firme convencido de que el aprendizaje de lo que funciona en otros sectores puede ser transportado a otros campos y puede sacar beneficio también. En el programa de hoy me he marcado el reto de contestar a las siguientes dos preguntas. ¿Puede el arte digitalizarse? ¿Y puede ser el arte una arma a utilizar para mejorar la salud de los pacientes? Os avanzo que sí a las dos preguntas, y gracias a algunos ejemplos os quiero convencer de la digitalización del arte y de su poder como medicina para ayudar a los pacientes. Nosotros, desde Campus Sanofi, hemos apostado por el cine o las teleseries como una demostración de que la cultura es un vehículo muy eficiente para mejorar la gestión de la salud. Así, hace un tiempo, desde Sanofi hicimos el documental Hoy Mismo, con el director de cine Albert Soulet, en que mostrábamos el valor de la industria farmacéutica para la sociedad. Y hace unos meses os presentamos en Digitalmente Saludable el proyecto Urgencia Digital, la webserie en que un coach digital ayuda a los profesionales de la salud a solventar sus problemas cotidianos con soluciones digitales. Sobre si el arte se está digitalizando, nadie tiene dudas que Google se ha convertido en la principal puerta para acceder a la información de arte. Así, los principales museos mundiales o la Facultad de Bellas Artes ha creado espacios digitales en Google donde puedes acceder a información de sus principales obras. También, artistas como el reconocido escultor Joan Mora han creado sus propias páginas web donde acceder a toda su biografía y su agenda de exposiciones. Pero últimamente he conocido uno de los proyectos que más me ha llamado la atención. Se trata de la iniciativa del artista Pep Marés, Art in Pocket. Art in Pocket es una comunidad virtual que promociona y vende arte digital. Ellos están creando un sello de obra digital para demostrar la autenticidad de estas obras digitales. Además, quieren conseguir que su portal web se convierta en una exposición digital de obras de nuevos artistas. Además, están creando espacios físicos en las principales ciudades donde mostrar estas obras de arte digital. Ahora que hemos visto que la digitalización del arte es imparable, me gustaría mostraros y daros respuesta a la segunda pregunta de cómo el arte tiene esta fuerza para ser un vehículo para ayudar a los enfermos. Un estudio realizado en Noruega a más de 50.000 adultos revelaba que aquellos que son aficionados a visitar galerías y museos o asistir a teatros y conciertos con cierta regularidad son más sanos, menos ansiosos y tienden menos a deprimirse que aquellos que nunca participan en actividades culturales o artísticas. Esto evidencia que actividades relajantes o divertidas vinculadas al arte tienen un efecto positivo sobre el manejo del estrés y, por tanto, afecta positivamente a la salud. Esta tendencia de asociar el arte y la salud han llevado a la puesta en marcha en los últimos años del Congreso Internacional de Espacios de Arte y Salud, que viene organizando el Departamento de Salud de Denia de Valencia y la Catedral de KV Arte y Salud de la Universidad Politécnica de Valencia. Este evento, bajo el lema Lugares de Encuentro, Creatividad, Arte y Salud, relaciona desde una perspectiva científica y artista aspectos relativos a la neuroestética, la musicoterapia, la creatividad, la educación y la salud. En esta misma línea encontramos la asociación Belief in Art. Se trata de una asociación cultural sin ánimo de lucro formada por médicos, enfermeras, fotógrafos, profesores, pintores, escritores y, por supuesto, por las familias y los pacientes a los que han ayudado en el pasado. Tiene por objetivo introducir la creación artística en el ámbito de los hospitales infantiles, con la intención de contribuir a la mejora del día a día de quienes padecen ingresos de larga estancia. La vocación de Belief in Art es atender esas necesidades creativas que ayuden a los niños a evadirse de sus circunstancias por un momento. Para ellos, recurren a dos tipos de actividades complementares, talleres creativos e intervenciones artísticas. En este sentido, crean espacios más amables en los hospitales para que las estancias de los niños sean más agradables. Igualmente, organizan talleres creativos para que los niños sigan desarrollando su lado más original e infantil y las circunstancias de su enfermedad no trunquen su talento infantil. Otro ejemplo precioso es la asociación Arterapia. El Arterapia es una profesión asistencial que utiliza la creación artística como herramienta para facilitar la expresión y resolución de emociones y conflictos psicológicos. Para trabajar como arterapeuta es necesario haber concluido satisfactoriamente un máster universitario en Arterapia reconocido por la Asociación Profesional Española de Arterapeutas. En general, en el ámbito de la salud, el Arterapia está indicada para personas que debido a su enfermedad padecen dificultades en la articulación verbal de sus conflictos y emociones. En esta misma línea de juntar arte y salud, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y la Institución Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid firmaron una alianza para promover proyectos en que el arte se ha puesto al servicio de la promoción de la salud. Así, por ejemplo, organizan talleres de memoria enmarcados en el proyecto CMIK, donde utilizan el color de la pintura o la música para ayudar a pacientes mayores con problemas de memoria. Estos son solo algunos de los ejemplos que conozco en que se demuestra la digitalización de la sociedad también está transformando las reglas de juego del arte. E igualmente, con estos proyectos, espero haberos demostrado la utilidad de que profesionales de otros campos, como el arte, participen de forma activa en el sistema de salud para ayudar a nuestros pacientes. Espero os haya resultado interesante mis reflexiones de esta semana. Hablamos la semana que viene en Digitalmente Saludable.
Nunca habíamos tenido un programa rebosante de arte por los cuatro costados, pero hoy ha sido este programa. Cristina Salvador nos ha hablado de lo que supone el arte, el universo artístico, en esta tarea de generar ideas disruptivas y reenfocar los retos estratégicos desde las compañías, desde las empresas, desde los negocios. Y nos decía precisamente eso, que es una herramienta muy útil para mantener la reputación y la credibilidad y fidelizar tanto a clientes externos como a los propios empleados. Xavi Olva, Cristina Salvador, con estas entrevistas nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Besitos.